Muy buenos días a todos. Quiero darle la bienvenida a Alejandro Villegas, el nuevo IR de Conconcreto. Tuvimos lamentablemente la renuncia de Marijene Escobar y Alejandro Villegas está reemplazando a Marijene Escobar.
Bienvenidos a la teleconferencia de resultados de Constructora Conconcreto para el cuarto trimestre de 2017. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas por medio de la plataforma o enviarlas al correo ir@conconcreto.com. Más adelante habrá un espacio en donde serán resueltas. Por favor, tengan en cuenta que esta teleconferencia está siendo grabada. A partir de este momento, le cedo la palabra al doctor Juan Luis Aristizábal Pérez, presidente de Constructora Conconcreto. Doctor Aristizábal, puede comenzar.
Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta presentación de resultados de Constructora Conconcreto para el cuarto trimestre del año 2017 y cierre del año. Iniciamos el informe con hechos relevantes. Les estamos incluyendo allí, en primera instancia, un proyecto de innovación que se llama La Casa DC. Ese es un campamento de una de las obras de Conconcreto, donde con energía solar se alimenta todo lo que son las necesidades de energía para el campamento. Este es un proyecto prototipo en el cual Conconcreto está incursionando en el manejo de energía solar y en la utilización de energía solar en zonas remotas, donde tenemos campamentos aislados al comienzo de las obras. Esto hace parte además de la estrategia integral de Conconcreto de invertir en nuevas innovaciones que puedan facilitar la industria de la construcción. Ese proyecto está vigente desde hace aproximadamente 18 meses, es autosuficiente, no está conectado a la red eléctrica nacional, además de que ya cuenta con la posibilidad de conectarse, sigue siendo autosuficiente. En la siguiente hoja aparece también otra innovación que está haciendo el taller de ingeniería de diseño de Conconcreto. Estamos participando conjuntamente con la empresa coreana Dongjang Menix en el diseño y la construcción de una torre automatizada de estacionamiento para un proyecto de vivienda en Costa Rica. El taller de ingeniería de diseño tiene múltiples disciplinas y estamos participando conjuntamente con nuestros clientes mayores, como es el Fondo Inmobiliario Pactia, o con clientes internacionales en desarrollos de ingeniería, diseño y optimización de diseños para aumentar la productividad u optimizar la inversión en proyectos inmobiliarios. Con este desarrollo estamos trayendo una tecnología que es naciente en el mundo y es la automatización en estacionamientos para optimizar el uso de espacio. En la siguiente hoja aparece también como hecho relevante el cierre financiero del proyecto Vía 40 Express. Cumplimos con el cierre financiero ANI, conseguimos recursos hasta por 1.3 billones de pesos financiados por entidades nacionales e internacionales, en las cuales figuran un fondo de deuda gestionado por BlackRock, la FDN, el fondo de deuda gestionado Unión para la Infraestructura UPI, el fondo de deuda gestionado por Ashmore y el banco y la CAF también para como inversionistas, el banco BBVA y el banco internacional ING. Con este cierre financiero que ya fue aceptado y aprobado también por la ANI, este proyecto pasa a la categoría de los proyectos que tienen cierre financiero y entramos en el proceso de terminar la negociación con todos los bancos en términos de tasas, de condiciones, etcétera, y contratos de crédito para poder dar avance a la construcción del proyecto. En la siguiente hoja les pasamos el informe del año 2007 de las dos concesiones maduras en las cuales participa actualmente Constructora Conconcreto. La primera de ellas es la concesión de Vimed. La fecha de finalización es diciembre de 2026. Conconcreto tiene una participación del 25%. El tráfico promedio diario de todos los peajes de la concesión es 34.895 vehículos por día. El total de ingresos operacionales del 2017 fue de 149.307 millones de pesos y el EBITDA que generó esta concesión es de 83.549 millones de pesos. Y en la siguiente aparece la vía en Bogotá, la salida de Bogotá, Bogotá-Faca Los Alpes, que es la concesión CCFC, en la cual tenemos dos accionistas financieros importantes, el Grupo Aval y el Grupo Bancolombia, el tráfico promedio diario de esta concesión fue 25.420 vehículos, los ingresos operacionales fueron 122.689 millones de pesos y el EBITDA fue 50.525 millones de pesos. Les hago una anotación para los que vieron recientemente un informe que salió en los medios de comunicación sobre los mayores peajes de recaudo. Aparecen en este momento dentro de los cuatro peajes de mayor recaudo en Colombia un peaje de Debimed, que es el peaje de Guarne, y dos peajes de Bogotá Girardot o Vía 40 Express, que también la operamos conjuntamente con el grupo Vinci, con lo cual con concreto participa en concesiones que tienen tres de los cuatro mayores peajes del país. En la siguiente página aparece la APP privada Vía 40 Express. Esa es la vía Bogotá-Girardot. Les recuerdo que el inicio de operaciones fue el 1 de diciembre del 2016. Llevamos ya más de un año operando la vía. Ya podemos empezar a tener cifras comparables y cabe destacar que fue un reto tomar la operación de una de las vías de mayor tráfico, sobre todo tráfico de fin de semana o tráfico de puentes largos o tráfico de vacaciones. La vía opera, está mejorando los estándares de seguridad y los estándares de operación de la vía y ya tenemos un equipo totalmente conformado para la operación del proyecto. El inicio de construcción, que debería ser en diciembre del 2017, se ha aplazado por el inicio de construcción era a través de la unidad funcional 8, que es la salida de Bogotá en el municipio de Soacha. Se ha desplazado un poco en el tiempo por un traslape que tiene hoy la vía Bogotá-Girardot con Transmilenio en el municipio de Soacha. Estamos en proceso con todos los actores involucrados en concretar el inicio de la obra. Esperamos que sea finales de marzo, comienzos de abril de este año el inicio de construcción. Tenemos, como les mencioné ya, cierre financiero ANI y estamos en proceso ya de prepararnos para la ejecución del proyecto. La unidad funcional 8 tiene un plazo de 9 meses y esperamos que ya para el segundo semestre tengamos dos unidades funcionales en construcción y para el año entrante estemos casi que construyendo en la totalidad de las unidades funcionales. En la siguiente hoja aparece el proyecto Buga Buenaventura. Este proyecto lo he mencionado yo aquí, que tenía dificultades por el rebalanceo que se estaba estudiando con la ANI debido a que la malla vial del Valle debería entregar un tramo importante de doble calzada en operación a la APP Vía Pacífico. La malla vial del Valle tuvo un problema con un tribunal de arbitramiento, la vía no se construyó y eso desplazó el incremento de tarifas y la colocación de una nueva estación de peaje en la carretera Buga-Buenaventura. Con estas dos imprevistos, el balanceo del contrato y los mecanismos de mitigación que cuenta el contrato para rebalancear económicamente no son suficientes para que haya de nuevo un cierre financiero del proyecto. En este momento estamos en negociaciones con la Agencia Nacional de Infraestructura para llegar a una terminación anticipada del contrato que está dentro de los términos también contractuales y revertir esta vía a la nación para que ellos procedan ya sea con una licitación o con una nueva proyecto de iniciativa privada. En la siguiente página aparece la pequeña central hidroeléctrica Patico, que la hemos mencionado también en varios reportes. Ya cerramos todos los temas sociales, ambientales y financieros. Tenemos ya una carta de aprobación de un cupo de financiación para iniciar la construcción de este proyecto. Este proyecto, le recuerdo, tiene un CAPEX de inversión de aproximadamente 130 mil millones de pesos. Esperamos iniciar construcción en el próximo bimestre y cumplir ya con las metas que tiene planteado el contrato, el negocio, perdón. En la siguiente página aparecen dos proyectos que están en etapa de estructuración y que también los hemos mencionado en las anteriores presentaciones. Está Darien International Port. Ese es un proyecto en el Golfo de Urabá, ubicado en el municipio de Necoclí. El 6 de febrero se firmó un memorando de entendimiento con un fondo de capital privado brasileño, se llama Patria. Este fondo está interesado en invertir en el proyecto con una participación del 80%. Estamos revisando temas técnicos. El proyecto, les recuerdo, ya tiene licencia ambiental. Estamos en proceso de conseguir la licencia de concesión de puerto y estamos cerrando las variables técnicas y valorando o evaluando ya condiciones de mercado de acuerdo a la situación actual de la economía y a los potenciales usuarios del puerto. Para nosotros es muy interesante tener un socio como Patria, el Fondo de Capital Privado Patria, porque es un fondo que en Brasil tiene operación naviera, fluvial y marítima, a través del río Amazonas y del río Paraná. Es un gran operador de puertos fluviales y también tiene operación marítima, un puerto marítimo en la costa de Brasil. Esto nos trae experiencia en estructuración de proyectos portuarios. Tienen experiencia en operación portuaria, a pesar de que aquí podría haber un operador independiente de este puerto, y tienen experiencia en la consecución de recursos financieros para enfrentar una obra de esta magnitud. También les recuerdo que la primera etapa de este proyecto son de aproximadamente 380 millones de dólares y se estaría ejecutando en un plazo de alrededor de 30 meses una vez se tengan las aprobaciones de licencia de concesión de puertos y todos los estudios técnicos. En la misma página aparece la vía Las Palmas-El Tablazo. Esta es la doble calzada que comunicaría el Alto de Las Palmas en Medellín con la vía que llega al aeropuerto en el Valle San Nicolás. Este es un proyecto en el cual ya se radicaron los estudios de factibilidad en la Gobernación de Antioquia. La Gobernación de Antioquia está revisando los estudios de factibilidad y esperamos que en los próximos 3 meses tengamos aprobación de la factibilidad y entraríamos ya en la etapa del proceso de aprobación de acuerdo a la ley de alianzas público-privadas de Colombia. Si el proyecto transcurre normalmente, pensamos que este es un proyecto que se aprobaría durante el año 2018. Durante el 2019 casi la totalidad del año estaría en preconstrucción e iniciaría construcción aproximadamente en el segundo trimestre o segundo semestre del año 2021. En la siguiente página aparece una foto del hotel de Hilton en Corferias. Este es un proyecto conjuntamente con Pactia, donde estamos desplegando todas las capacidades operativas de el taller de ingeniería de diseño de la constructora y de Pactia como estructurador y diseñador del proyecto. Allí teníamos la meta de terminar el 65% de inversión del proyecto antes de diciembre del 2017 para cumplir el cronograma de exención tributaria para este proyecto hotelero. Fue un reto de construcción bien importante y allí, como les digo, la compañía consiguió definir sistemas constructivos prefabricados y procesos constructivos que nos permitió alcanzar una meta que era casi imposible cuando se inició la construcción del proyecto. En la siguiente página aparecen las cifras más importantes del Fondo Capital Privado Pactia. Este es un fondo que a cierre del año 2017 cuenta con activos por 3.12 billones de pesos, pasivo por 1.12 billones de pesos y un patrimonio cercano a los 2 billones de pesos. Adicionalmente, los ingresos brutos de la compañía fueron 223.963 millones, el ingreso neto operativo fue de 153.492 millones de pesos y la utilidad neta fue de 132.448 millones de pesos, con un EBITDA consolidado de 107.198 millones de pesos. Este es un fondo de desarrollo en Colombia, es uno de los mayores fondos de capital privado inmobiliarios en el país. Allí se juntan muchas sinergias, los accionistas son Protección, Grupo Argos y Concreto. Esto le da una fortaleza desde el punto de vista financiero al fondo para poder continuar con el desarrollo de nuevos activos inmobiliarios, pero además también cuenta con dos competencias muy importantes. Una es una estrategia de desarrollo de activos inmobiliarios integrada con Constructora Concreto y con el Taller de Ingeniería de Diseño Concreto, y la otra es la capacidad de operación de activos, porque el Fondo de Capital Privado Pactia es operado por una sociedad que tiene la capacidad de operar activos, centros comerciales, logísticos, minidepósitos y edificios de oficinas. En la siguiente página aparecen las cifras más relevantes de este fondo. Para con concreto, cuando se constituyó el fondo, el equity para con concreto en el fondo capital privado era 865.111 millones de pesos. A cierre del 2017 tuvo un incremento del 6.4% para ubicarse en 920.617 millones de pesos. El crecimiento del 6.4% es la valorización de los activos que conjuntamente con el dividendo repartido en efectivo sería la rentabilidad de Conconcreto en este fondo capital privado. La participación accionaria del fondo aparece en la parte inferior del cuadro. Hoy Conconcreto tiene el 46% del fondo a 31 de diciembre del 2017, Grupo Argos el 36% y el fondo de pensiones protección con el 18%. Y también este fondo ya cuenta con 721 mil metros cuadrados en arriendo y tiene proyecciones de invertir cerca de un billón de pesos en los próximos 5 años para alcanzar una cifra cercana a un millón de metros cuadrados en operación. En la siguiente gráfica aparecen otras cifras importantes del fondo capital privado, la distribución de los activos dentro del fondo y la ocupación al cierre del 2017. Cabe resaltar que si ustedes ven la ocupación, las cifras son importantes en industria, en comercio son el 89%. Esto tiene que ver con activos tanto en oficinas como en comercio, con activos que están en proceso de estabilización, se terminaron recientemente, como el edificio que aparece en la foto, que es en la Avenida El Dorado, contiguo al edificio de Avianca, el Centro Comercial Buró 25 en Bogotá, en Bosa. Entonces, en comercio los estándares de ocupación deben ser por un lado del 94-95%. La curva no es tan alta porque hay unos activos que están en proceso de estabilización. Igual ocurre en oficinas. En industria, la curva de ocupación es bastante alta. En hoteles, la curva de ocupación es bastante buena para la mezcla de hoteles que tenemos en ciudades intermedias. Y en autoalmacenamiento, igual que en oficinas y comercio, hay unos proyectos que están en la curva de ocupación. El 40% de los activos del fondo están en proceso de estabilización y allí es donde se juntan las tres fortalezas de este fondo: la fortaleza financiera para crecer, la fortaleza del desarrollo de activos y la fortaleza de operación de activos para tomar un activo nuevo y llevarlo rápidamente a una curva de estabilización. En la siguiente página aparece el backlog de construcción de constructora Conconcreto. Al cierre del 2017 terminamos con un backlog de casi 2.4 billones de pesos, 76% en infraestructura, 9% en edificación y 14% en vivienda. De ese backlog hay 927 mil millones de pesos que se ejecutan en el año 2018 y eso nos garantiza casi que un 85-90% del presupuesto de ventas o de ejecución de contratos para con concreto en el año 2018. Pero adicionalmente la compañía ya tiene contratados cerca de 650 mil millones de pesos para el 2019 y como les he reiterado en muchas reuniones, en los próximos casi que 22-24 meses, la compañía no tiene una presión de salir al mercado a conseguir contratos, reduciendo los márgenes para poder competir. Continuamos con la estrategia de buscar nichos de mercado con buenos márgenes y con la estrategia de estar siempre buscando cómo se le agrega valor a la construcción. De esos 1.6 billones de pesos casi que tenemos para el año 2018-19, hay contratos muy importantes en ejecución, como es Hidroituango y como es la ejecución de Vía 40 Express y algunos otros proyectos menores de infraestructura como es el túnel de la línea, la terminación de la Ruta del Sol Tramo 1 y otros contratos menores de infraestructura urbana. En el caso de edificación, en el cual solamente el 9% del backlog es de edificación, esto refleja un poco el clima de inversión que hay hoy en el país. Para todos ustedes no es desconocido que todos los inversionistas hoy están un poco cautos en términos expansiones en industria o en comercio o en nuevos proyectos de oficina porque hay exceso de oferta, etcétera. Entonces, con concreto hoy, ese nicho de mercado no tiene muchas oportunidades de ejecución de contratos. Y en vivienda, la compañía, también les he mencionado en varias reuniones, la compañía ante las señales que había en el mercado de un poco de desaceleración del negocio de vivienda, la compañía lleva casi que 18 meses sin invertir en nuevos proyectos de vivienda. Estamos ejecutando las etapas de los proyectos en curso, tenemos cerca de 300 mil millones de pesos invertidos en vivienda y la estrategia hoy es liberar a través de la terminación de los proyectos que hay en ejecución, que veremos más adelante, esta inversión y estar atentos al cambio de tendencia en el mercado cuando bajen los niveles de inventario y cuando la demanda se reactive para poder volver a ponernos activos en este nicho de mercado. Hoy el reto es transcurrir este año con los niveles de backlog que tenemos, buscar nuevas oportunidades de mercado que pensamos que van a estar en las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla y algo en Cali, donde habrá mucha contratación pública que ya la han anunciado todos los alcaldes. También hay algunas obras de infraestructura importantes, como es la reactivación de la Ruta del Sol Tramo 2. Estamos con los proyectos autogenerados o estructurados por con concreto, como es el Puerto Darién y la Doble Calzada Oriente, que son un poco más para el año 2020 y 2021. Pero en general la compañía, a pesar de la desaceleración que presenta este año por los procesos electorales y ley de garantías, continúa siendo optimista en la consecución de trabajo para los próximos años. En la siguiente página les complemento un poco la estrategia de vivienda. Hoy la compañía tiene cerca de 800 viviendas para comercializar. El año 2017 se escrituraron 716 mil unidades, con lo cual la compañía no cuenta con más de un año de inventario o un poco más de un año de inventario para la venta en 12 proyectos que están en construcción y en terminación de ventas, y solo tenemos un proyecto en preventa. Este es un riesgo bastante bajo en la exposición en vivienda. Nosotros somos bastante cautos en estos ciclos y básicamente la exposición a deuda o la exposición a unidades en inventario es muy baja para la compañía. En la siguiente página aparecen los resultados consolidados del cuarto trimestre y del cierre del año 2017. El primer cuadro son los ingresos por actividades ordinarias. Para el año 2017, el total de ingresos de Conconcreto consolidado es de 1.483.540 millones de pesos. De esos, cerca de 1 billón de pesos es el negocio de construcción, 227 mil millones de pesos son el negocio de vivienda, 116 mil millones de pesos el negocio de inversión, 9.350 son ingresos del área corporativa y 117.903 millones de pesos es la venta de otros activos inmobiliarios. En términos de ingresos de construcción, básicamente la compañía continúa siendo una compañía de infraestructura. Nuestro mayor volumen de ejecución de contratos, 554 mil millones de pesos, está en infraestructura y 462 mil millones de pesos están en edificación. Allí se refleja un poco lo que le mencioné sobre el backlog. Edificación estuvo muy activa durante el año 2017 y durante el año 2018 pensamos que va a bajar la actividad en edificación debido a las variables que se presentan en el sector inmobiliario y en el sector de vivienda. Y en inversión tenemos unos ingresos de 116 mil millones de pesos, de los cuales 13.325 son ingresos por las concesiones que están en este momento en operación, las que le mencioné, de Bimed y CCFC. Hay otros ingresos por venta de activos inmobiliarios. Hay un fondo de vivienda que generó 1.782 millones de pesos y hay ingresos por 79.800 millones de pesos de industrial con concreto. En el EBITDA consolidado para el cierre del año 2017, la cifra alcanzó un monto de 219.945 millones de pesos. Como les hemos dicho siempre, la meta de la compañía era generar el 50% del EBITDA en la actividad de construcción y el 50% del EBITDA en la actividad de inversión, que se incluye allí viviendas, o fueron 120 mil millones de pesos entre inversión y vivienda. En términos generales, el mayor generador de EBITDA en construcción fue infraestructura. Son proyectos de mayores retos, son proyectos con menor competencia, los márgenes son superiores. Allí es donde la compañía es capaz de desplegar toda su capacidad de generar ingresos. Y en el EBITDA de inversión aparece el fondo de capital privado Pactia con 74.892 millones de pesos, las concesiones con 21.400 millones de pesos, el fondo de vivienda con 1.667 e industrial con concreto con 12.620 millones de pesos. En la siguiente página aparecen las cifras más importantes o indicadores financieros más importantes para el año 2017. Tuvimos un incremento del 0.8% en términos de ingresos ordinarios, un margen EBITDA del 14.8%, un aumento en otros ingresos de 36.596 millones de pesos, un crecimiento en otras ganancias de 62.719 millones de pesos. Allí tiene que ver mucho la forma de contabilización de la valorización del fondo de capital privado de Pactia, que antes se contabilizaba como por método de participación y ahora está en otras ganancias. El backlog tuvo una disminución del 24%. Esa es una variable que empieza a ponernos un reto aquí. Desafortunadamente, como les mencioné, el mercado está en infraestructura está casi totalmente paralizado por el proceso electoral que vive Colombia y por la ley de garantías en la cual estamos actualmente, pero esperamos que esto cambie en unos meses una vez se terminen las elecciones. El endeudamiento financiero cerró en 933 mil millones de pesos. Cabe destacar que la compañía en este momento es casi que autosuficiente en términos de la generación de recursos y el pago de las obligaciones financieras. No estamos recurriendo al sector financiero para nuevos créditos. También es de conocimiento de todos que el sector de la infraestructura en Colombia está supremamente está en una posición supremamente expuesta ante el sector financiero, donde hay un escrutinio total de los proyectos que están en curso, del futuro de los proyectos, sobre todo las concesiones 4G. Nosotros estamos con todo el sector financiero haciendo un acercamiento para tener una explicación total, detallada de todo lo que está aconteciendo en los nuevos proyectos de la compañía. Pensamos además que no es un momento en el cual podamos tener mayor exposición a deuda financiera, y estamos siendo, como les digo, autosuficientes. Hoy la compañía todavía cuenta en caja con cerca de 120 mil millones de pesos de la capitalización de Vinci para cumplir con obligaciones financieras, y estamos, como todas las compañías, buscando eficiencias que nos permitan preservar la caja, disminuir los gastos y buscar cómo transcurrimos por este periodo de desaceleración del sector de la construcción. El estado de resultados consolidados aparece en la próxima hoja. El total de ingresos de actividades ordinarias fue 1.48 billones, el costo de las ventas fue 1.33 billones para una utilidad bruta de 145 mil millones de pesos, una utilidad operativa de 155 mil millones de pesos y una utilidad antes de impuestos de 105.815 millones de pesos para una utilidad neta de 78.211 millones de pesos. En la parte inferior aparecen los márgenes. El margen bruto de la compañía es 9.8%, el margen operacional es 10.5%, la utilidad antes de impuestos es 7.1% y el margen de utilidad neta es de 5.3%, el margen EBITDA 14.8%. Siempre les he insistido que los márgenes de constructora con concreto son unos márgenes unos márgenes importantes en términos de margen bruto, margen operacional y margen neto, si nos comparamos con compañías a nivel internacional. La compañía está en un proceso, además de optimizar todo lo que es su estructura financiera y el gasto financiero que ustedes ven tiene un impacto muy alto en los resultados de la compañía. Estamos en un proceso de reestructuración de la deuda financiera, estamos aprovechando la disminución de las tasas de interés y esperamos que el 2018 sea un año en el cual podamos tener un gasto financiero optimizado. En la siguiente página aparecen las cifras del balance general consolidado. El activo, el total de activo de la compañía es 3.09 billones de pesos. El total del pasivo es 1.7 billones de pesos y el patrimonio de la compañía es 1.38 billones de pesos. Esto, le recuerdo, obedece a una estrategia de los accionistas de la compañía de fortalecer patrimonialmente a Constructora con Concreto para poder enfrentar los grandes retos de la infraestructura. Esta es una compañía que tiene un patrimonio de casi 1.4 billones de pesos. Ese patrimonio le permite participar en grandes proyectos de infraestructura. Creemos que hoy nuestra prioridad es terminar la estructuración de Vía 40 Express. Estamos comprometidos con ese proyecto porque es una de las mejores concesiones viales de este país y obviamente tener dentro de la mira proyectos en un plazo de 2 o 3 años, donde también a través de la sinergia que tenemos con Vinci, nuestro accionista, nuestro mayor accionista en este momento por fuera de las familias fundadoras, poder seguir participando en grandes proyectos de construcción. De estos resultados, al cierre del año 2017, hay una recomendación que ya es está publicada en nuestra website y reportada como información relevante a la superfinanciera. La junta directiva está haciendo una recomendación de no pagar dividendos en el año 2018 por los resultados del año 2017. Esa es una decisión que está muy orientada estratégicamente a preservar todos los recursos líquidos de la compañía para cumplir los compromisos de los proyectos que hay en curso, que son Patico, Vía 40 Express, y conjuntamente con las estrategias que les mencioné de liberar recursos a través de la venta de proyectos de vivienda y generar recursos a través de Pactia, es cumplir con todos los compromisos que tienen estos dos proyectos de aportes de equity. No desconocemos que los cierres financieros han sido complejos en los proyectos 4G. Nosotros ya tenemos cierre financiero desde diciembre del año 2017 para Vía 40 Express. Tenemos una meta de hacer el cierre financiero del proyecto ya con todas las condiciones y contratos para mediados del año. Y obviamente también entendemos que ha habido desplazamiento en los primeros desembolsos en varias concesiones. Entonces la compañía está siendo muy cautela y quiere preservar toda la capacidad de apoyar el proyecto Vía 40 Express y Patico, y por eso pensamos que en este momento la protección, la mayor protección que pueda tener hoy Constructora con Concreto son las reservas de caja que pueda tener para cumplir con estos compromisos. Desde el punto de vista de obligaciones financieras consolidadas, a cierre del 2017 el endeudamiento es 933 mil millones. Ese endeudamiento, la parte amarilla corresponde a proyectos de inversión y allí es donde estamos concentrados en los proyectos de inversión. Están algunos algún pasivo relacionado con la constitución del Fondo Capital Privado Pactia y están algunos pasivos relacionados, como les dije, con los proyectos de vivienda que se están avanzando para terminar, algunas inversiones que se hicieron en la compra o adquisición de compañías como Geofundaciones o IMI en Panamá, y la compañía está buscando también cómo optimizar esa estructura financiera para que se pague con los rendimientos de cada una de estas inversiones. Estamos atentos y somos conscientes de que hoy el reto es la estructura financiera de la compañía y el reto es tener la caja y la liquidez suficiente para poder apoyar los grandes proyectos que tiene en curso. A continuación les ponemos los estados financieros separados de la compañía. Eso básicamente les da a usted una idea del negocio de la construcción sin todas las demás compañías de la organización con concreto. como ustedes ven, la constructora con concreto tiene, o el negocio separado, que es básicamente el negocio de construcción, tiene una utilidad neta de 71.439 millones de pesos, y tiene unos márgenes también interesantes desde el punto de vista de ejecución: un margen operacional del 12.8% y un margen neto del 6.4% y un margen EBITDA del 17.3%. Esto lo ponemos allí a pesar de que normalmente lo publicamos, pero no lo presentamos, no lo entregamos en esta presentación, y es para mostrarles que el negocio de construcción, que es el motor de la organización con concreto, sigue siendo un negocio rentable, genera EBITDA y está dando buenos resultados. Y en la siguiente hoja también aparece el balance general del NIT separado con concreto. Allí pueden ver también que el patrimonio es 1.38 billones de pesos, y eso quiere decir que todos los activos que tiene la organización están concentrados en el negocio de construcción, que fue la estrategia de los accionistas. Con esto cierro la presentación y abrimos la sesión de preguntas con todos los participantes en esta conferencia, y le reitero, como siempre, de que a pesar de que el país está en una coyuntura y una incertidumbre, continuamos siendo optimistas. La infraestructura de este país está por construirse, tenemos enormes retos, y si queremos integrarnos a la economía global, tendremos que invertir en infraestructura urbana, hospitales, educación, recreación, continuar con las autopistas, los aeropuertos y los puertos, para poder ser competitivos a nivel global. Yo creo que la coyuntura actual es una coyuntura temporal. Tenemos que ser optimistas y apoyar también al país para enfrentar los retos que vienen hacia el futuro. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor Juan Luis. Recuerden que las preguntas las pueden hacer a través del chat en línea o al correo electrónico ir@conconcreto.com. Vamos a dar un espacio de 5 minutos para recibir preguntas y volvemos con ustedes.
Bueno, estamos de regreso aquí con las preguntas que han presentado los participantes en la conferencia.
Primera pregunta, Sebastián Arango. Buenos días, me interesaría saber cuánto dinero, abre paréntesis, monto o porcentaje de ingresos, cierra paréntesis, presupuestan como inversión en CAPEX para los próximos 5 años.
Para los próximos 5 años, el total de inversión que presupuesta la compañía en todas las inversiones que está planificando es de aproximadamente 4.5 billones. El total de CAPEX, en el caso, el CAPEX se discrimina en Bogotá Girardot, que son 2 billones, a Conconcreto le corresponde 1 billón de CAPEX. En el Fondo Capital Privado Pactia hay un presupuesto de inversión cercano a 1 billón de pesos, de los cuales con concreto ejecuta como constructora cerca de 0.7 billones. En la doble calzada entre el Alto de las Palmas y el aeropuerto la inversión es de cerca de 500 mil millones de pesos y a Conconcreto le corresponde 30%. En la hidroeléctrica Patico son 130 mil millones de pesos y a Conconcreto le corresponde el 50%. Y en el puerto, la construcción es de aproximadamente 1 billón, la inversión es de aproximadamente 1 billón de pesos en construcción, de los cuales con concreto ejecuta la totalidad del contrato. Entonces hay que discriminar las cifras de ejecución de contrato y construcción versus inversión. El CAPEX es 4.5 billones aproximadamente y la inversión en construcción puede ser, que le corresponde con concreto, puede ser cerca de 2 a 2.2 billones de pesos.
Segunda pregunta, Julián Aguilar de Bancolombia. En el cuarto trimestre de 2017 vimos una mejor dinámica en los resultados, con ingresos y EBITDA incrementando un 6 y 22% versus el cuarto trimestre de 2016. ¿Nos podrían contar qué factores explican esta mejor dinámica versus lo que vimos en los otros trimestres, principalmente segundo trimestre y tercer trimestre?
El buen resultado del cuarto trimestre se explica mayormente por una negociación que hubo en un proyecto que yo les mencioné en el segundo semestre, un centro comercial en la ciudad de Bogotá que tuvo unos resultados negativos en la ejecución del contrato. Durante el segundo semestre del 2017 se hizo una negociación con el cliente y se llegó a un acuerdo para no recurrir a un tribunal de arbitramiento en el cual hubo una reverso de gran parte de las pérdidas que se habían contabilizado en el segundo trimestre del año 2017. Adicionalmente, una vez con concreto se ganó la licitación Bogotá-Girardot, que tiene un componente de gasto en dólares, se tomaron unas coberturas y hubo una buena gestión en el manejo de moneda extranjera, que le reportó también en el cuarto trimestre unas utilidades por caja y unas utilidades contables a la compañía por diferencia en cambio. El hecho de haber comprado anticipadamente todos los recursos que requeríamos en moneda extranjera, en dólares y en euros para Bogotá-Girardot ha sido una buena medida para la compañía. También hay unos proyectos que han tenido unos márgenes de resultados interesantes para la compañía. Estamos haciendo unas obras adicionales en la concesión Fontibón-Faca Los Alpes. Estamos con un proyecto urbano en la vía 38 en Barranquilla. El proyecto Hidroituango se acerca cada vez más a la terminación. Esperamos iniciar generaciones con la primera turbina en noviembre del 2018. Y en la medida en que los proyectos van llegando al final, se van cerrando incertidumbres y se van ajustando los márgenes. Y en general, en el cuarto trimestre, además, hay que hacer una proyección mucho más detallada para poder hacer un cierre del año que refleje la realidad del negocio los proyectos están mostrando todos un buen desempeño. Como les digo, el Centro Comercial de Bogotá fue el único proyecto que tuvimos con márgenes negativos durante el año 2017 y después de hacer negociación con el cliente pudimos recuperar una parte importante de las pérdidas.
Tercera pregunta, Luis Carlos Gaitán, Credit Corp Capital. Dentro del backlog presentado, ¿hay algo relacionado con la concesión Vía Pacífico?
En el año 2018 y 2019 ya no hay nada para la construcción de Vía Pacífico. las compañías en términos del backlog y con concreto son supremamente conservadoras y estrictas. El backlog se retira cuando el contrato se termina y se incluye cuando el contrato se firma. En el caso de Vía Pacífico, en el 2018 y 2019 no tenemos nada de backlog de Vía Pacífico, sin embargo no lo hemos retirado en su totalidad porque somos la compañía que más conoce el corredor vial y sabemos que la ANI va a abrir un proceso de licitación. Nos interesaría participar en ese proceso de licitación y tendríamos que ajustar cuando se termine el contrato y se abra la licitación y el resultado de la licitación, el impacto en el backlog. En este momento, la cifra total de impacto en el backlog no supera los 250 mil millones de pesos en caso de que el contrato se cayera en su totalidad.
Otra pregunta, Luis Eduardo Osorio. Pregunta para el futuro de la compañía. ¿Qué implementaciones va a hacer en el caso de que la producción baje en el ámbito de la construcción?
Las compañías de construcción tienen que ser muy flexibles para adaptarse al cambio en las condiciones del mercado y a los contratos que tienen en ejecución. Con concreto no es ajeno a ello. En el año 2017 se hizo una revisión de toda la estructura de la compañía. Hoy nosotros contamos con cerca de 1.800 empleados directos y tenemos en todos los consorcios en los cuales que participamos una cifra que puede oscilar entre 5 y 7 mil empleados dependiendo de la actividad de los consorcios. En el caso de los empleados directos, en el año pasado hubo una disminución casi del 10%, un poco menor del 10% de la plantilla de empleados directos. Tenemos que tomar las decisiones en la medida que el mercado se encoja o se desacelere. Nosotros estamos en una posición en la cual hoy estamos llegando a gastos de beneficio de empleados a una cifra ajustada por inflación muy cercana al año 2012. La compañía ya hizo un esfuerzo grande para ponerse en una situación eficiente en términos de gastos de la oficina central. Esperamos y somos optimistas de que la cifra de este año, que debe estar alrededor de 1 billón de pesos en ejecución de contratos, sea una cifra que ya no presente decrecimiento para el año 2019 y 2020 y que podamos cambiar la tendencia y empezar a crecer. Pero si tuviésemos que tomar medidas adicionales, también las tomaremos.
Esta pregunta, Daniela Pulido, Travelers. Buen día. ¿Podrían, por favor, profundizar en las expectativas que se tienen con la APP Vía Pacífico?
En la APP Vía Pacífico, como les mencioné, tuvo un impacto que es ajeno al desarrollo ordinario del negocio. Estábamos esperando recibir un tramo de vía totalmente construida que nos entregaba la malla vial del Valle. El hecho de no recibir ese tramo y de no tener los recursos en el CAPEX invertido para compensar la inversión que no hizo la malla vial del Valle implica que el cierre financiero o el modelo ya no cierra financieramente. Nosotros estamos negociando una terminación anticipada del contrato, que es un mecanismo que tiene el contrato, y la causal de la terminación esperamos que sea por mutuo acuerdo entre las partes, porque realmente hemos intentado con un otro sí, uno que firmamos, y con unas mesas de trabajo, intentar rebalancear el contrato, pero no hemos encontrado mecanismos que mitiguen el ingreso que se ha perdido en los últimos 2 años y las inversiones adicionales que se tienen que hacer. Nosotros vemos que la fórmula de terminación del contrato está pactada, esperamos recuperar el equity invertido, y como le mencioné en la pregunta anterior, conocemos al detalle el corredor, y esperamos participar en futuras licitaciones que pueda hacer el gobierno central o la ANI para la terminación de este corredor, que es muy importante para el país.
Vamos a dar un minuto de espacio para terminar de recibir preguntas. Ya volvemos con ustedes. Volvemos con ustedes. Pregunta por Angie Rodríguez de la Vivienda. ¿Por qué se solicitó la reversión anticipada del contrato ante la ANI? ¿Qué esperaríamos a nivel contable de esta reversión? ¿Cuántos son los aportes de equity que han realizado hasta ahora en Vía Pacífico? ¿Cuál va a ser la inversión en CAPEX de 2018? ¿Esta reversión de Vía Pacífico impacta el backlog?
Como ya les mencioné, se los solicitó la terminación anticipada del contrato a la ANI, que es nuestro contratante, o es el ente ante la cual presentamos la iniciativa privada, porque los mecanismos con los que cuenta el contrato para restablecer el equilibrio económico, que son mayor plazo o mayor tarifa o dinero de la ANI o sustitución de obras, ya no son suficientes para que el contrato vuelva a tener equilibrio económico. En parte o en gran medida porque una obra que se iba a entregar terminada la concesión se va a entregar el tramo sin construir y la IP no contaba con recursos para invertir en ese tramo. El contrato cuenta con un mecanismo de terminación anticipada y básicamente las partes se sientan y llegan a acuerdos en términos de la obra que se ha ejecutado y en términos de los pagos que se debe hacer al originador del contrato. En este momento, con concreto, ha invertido o ha aportado cerca de 33 mil millones de pesos por su 33% de participación en la APP Vía Pacífico. Gran parte de ese dinero está en este momento en las cuentas de la fiducia del contrato para la adquisición de predios, para la interventoría, para los temas ambientales, sociales y redes, y se ha invertido dinero en la operación y mantenimiento del contrato de la vía, que se hace con el 50% del recaudo del peaje de la unidad funcional cero. Entonces, hoy hay muy pocos recursos que están invertidos en la vía, la mayoría se ha invertido en la operación con recursos del peaje. Y se han hecho diseños y se han hecho también los diseños necesarios para poder establecer el precio de la UF 4, que es la que no construyó la malla vía del Valle. Entonces esos diseños también se le entregan a la ANI y la ANI estaría pagando por esos diseños en la terminación anticipada. En términos del impacto que se en términos del impacto contable en concreto, en este momento es más un impacto desde el punto de vista de caja. Hay 33 mil millones de pesos que están invertidos en la APP. Eso es una sociedad independiente donde con concreto tiene el 33% y consolida estados financieros por el método de participación. Esa sociedad ha sido casi que neutra en resultados, ni utilidades ni pérdidas, y desde el punto de vista de caja esperamos recaudar ojalá el 100% de los recursos invertidos en la concesión. Hay unas fórmulas que se pactan para la terminación anticipada del contrato. Y con la fórmula que tenemos hoy no vemos riesgo para con concreto en la negociación de esta terminación.
Siguiente pregunta, Santiago Restrepo. ¿Inversión en CAPEX planean financiar especialmente con caja o mayormente con la banca? ¿Piensan hacer rollover con la deuda y mantenerla relativamente constante?
La inversión en CAPEX de los proyectos que les mencioné son todos Project Finance. Vía 40 tiene su propia estructura de capital. Nuestro compromiso es aportar el equity. Como les mencioné, la prioridad con concreto es tener los recursos para aportar ese equity. En el caso del Fondo Capital Privado Pactia, las inversiones o la construcción que hace con concreto para el Fondo Capital Privado Pactia se hace todo con recursos del Fondo Capital Privado. Con concreto no tiene que poner dinero. En el caso de la doble calzada Oriente, cuyo CAPEX es de 500 mil millones de pesos, allí tendría que tener una estructura aproximada 70-30, se aportan 150 mil millones de pesos de equity, de los cuales el 60% le corresponde a con concreto en la estructura actual. Y en el caso de Patico, el equity es cercano a los 30 mil millones, con concreto aporta 15 mil, que es el 50%. Y en la vía al puerto, con concreto, tiene una participación del 20%, que puede bajar al 10% para aportar también el equity necesario para una estructura que debe ser 60-40 o 65-35. Eso quiere decir que las compromisos de CAPEX de equity más importantes hoy se tienen para Vía 40. Los demás proyectos, las cifras son razonables y se aportarían todas aproximadamente en el año 20 y 21. Desde el punto de vista del endeudamiento, la deuda total de Conconcreto consolidado es de 930 mil millones de pesos. La deuda o el endeudamiento financiero de la constructora es de 730 mil millones de pesos. En este momento, nuestra prioridad, como les dije, es cumplir con compromisos financieros, pero no tenemos en el plan amortizar a la deuda en los próximos 18 meses para poder tener los recursos necesarios para aportar el equity de Vía Pacífico. La compañía tiene en un plazo de 5 años una meta de llegar a un endeudamiento financiero en equilibrio de alrededor de 500 mil millones de pesos para el NIT separado. En el caso de las demás inversiones, los consorcios y las filiales, en este momento todas son autosuficientes. Es importante que se entienda, cuando un consorcio da utilidades es porque ya pagó el 100% del endeudamiento. Entonces nosotros no esperamos que haya exposición, a menos de que ocurra algo supremamente complejo, ni en los proyectos de vivienda que pagan su endeudamiento, ni en los consorcios que pagan su propio endeudamiento, y no vemos ninguna filial que pueda tener riesgo en el cual tengamos que capitalizar para poder cumplir con compromisos financieros. Entonces, hoy nuestro foco central son los de 732 mil millones de pesos de endeudamiento financiero de constructora con concreto como NIT separado, y tenemos una estrategia de bajar a cerca de 500 mil en el mediano plazo.
Siguiente pregunta, Mónica Piedradito, Itaú. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentarán en 2018 y 2019?
Para nosotros el 2018 y para todas las compañías de construcción, el año en curso es un año que debe estar ya contratado en aproximadamente entre el 80 y el 90%, lo cual ocurre con concreto. Tenemos 950 mil millones de pesos de contratos en curso. No vemos ningún contrato en riesgo, todos los contratos están dando márgenes positivos, o sea que nuestro reto en el 2018 es ejecutar los contratos en curso, cumplir con los compromisos de nuestros clientes e intentar conseguir un volumen de 100 mil millones de pesos adicionales para superar la cifra de 1 billón, que ya les mencioné, el backlog es de 946 mil millones, superar la cifra de 1 billón. Para el 2019, el reto que tenemos en el 18 es un reto comercial para conseguir contratos a través de licitaciones o a través de inversiones en Pactia, contratos estructurados para Pactia, es conseguir nuevos contratos para el 2019. Ya tenemos 646 mil millones de pesos en contratos para el 2019. Nuestra meta es, tenemos aproximadamente un año para conseguir cerca de 400 mil millones de pesos en contratos. Estamos basando la estrategia en las licitaciones que habrán los gobiernos regionales y municipales en el transcurso de los periodos de los alcaldes y los gobernadores, y esperamos que una vez se cierre este proceso de elecciones, el nuevo gobierno y el optimismo un poco del sector privado vuelva a reactivar inversiones en industria, en comercio, en oficinas, en hospitales, en educación, etcétera, para que se reactive el sector de la construcción.
Invitamos a todos los participantes que tengan más preguntas a enviarlas por correo electrónico a ir@conconcreto.com. Muchas gracias por acompañarnos. Damos fin a la conferencia de resultados de Constructora con Concreto para el cuarto trimestre de 2017. Feliz día.
Muchísimas gracias a todos. Feliz día.